Ya estamos en nuestro espacio de veterinaria gracias a la UDIC, bueno, comentando todo lo que usted necesita saber respecto a sus mascotas, ¿cierto? Todo lo que, las preguntas que necesitamos resolver en esta jornada en perritos y gatitos, nuestras mascotas que tenemos que tener, sobre todo una tenencia responsable. Para eso, hoy nos acompaña la directora del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, la doctora Jessica Muñoz. ¿Cómo estás? Bienvenida, Jessica.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos nuevamente en esta jornada de lunes, porque vamos a conversar con Jessica sobre las dietas caseras, alimentos procesados, las alergias alimentarias y suplementos nutricionales para las mascotas. Un gran tema ese, ¿cierto, Jessica?
Claramente, un tema que está como en boga. Toda la gente quiere saber qué le doy de comida a mi perrito, que lo vi en internet, que la niña del TikTok dice esto. Entonces,
sí.
Eso a veces, hay mucha información, pero a veces la información no está muy buena. Entonces la gente comete errores y lleva a que los pacientes se enfermen.
Y estamos también, Jessica, a través de streaming en Facebook, también en Instagram, para nuestros amigos que están en sintonía a través del dial. También nos puede ver a través de la plataforma, entonces, streaming. Recuerde Facebook e Instagram de la discusión para, también si usted quiere, nos quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, a través del WhatsApp más 569-8888-7859. Estamos en vivo y en directo con este espacio, obviamente, tan útil para nuestros auditores. Jessica, que nos permite resolver esas dudas. Como decías tú, somos re buenos como para seguir las plataformas, como para creer en cosas que nos dijo alguien, para ver, hoy no, si yo vi que le hizo bien,
sí,
no puede servir lo
mismo.
Que
la vecina me dijo,
claro.
Y al final después terminan haciendo cosas que no le corresponden al paciente.
Sí. ¿Cuál es la diferencia, Jessica, entre la alimentación casera y los alimentos procesados?
Bueno, alimentos procesados son todos aquellos que lo hace la industria, ¿cierto?
Ya.
Que van a ser todos estos alimentos peletizados que nosotros conocemos, las latitas, los sachets.
Los que compramos.
Claro, los que compramos. Y las caseras son las que nosotros podemos preparar en la casa, ¿cierto? La diferencia principal son los ingredientes con los que vienen y la formulación nutricional.
Ya.
Los alimentos que son comerciales, que son el pele, las latas, están formulados por médicos veterinarios nutricionistas. Y están hechos estrictamente para el uso de perros o gatos y con la cantidad de nutrientes que requieren los animales. ¿Ya? Están súper estudiados según cuál es la cantidad de proteína, de vitaminas que necesita cada especie, porque no es lo mismo una alimentación de perros que una de gatos. Entonces, están hechas muy bien y muy balanceadas. Obviamente hay de diferente categorización, ¿cierto? De calidad y todo, pero están hechas en base a los requerimientos que la FAO, que es como la de una institución que ve qué tipo de alimentación deben comer, dice qué es lo que come un perro y qué come un gato y qué necesita. Cuando lo hacemos casera, a veces ahí hay errores, porque uno no sabe si le está dando la misma cantidad de vitamina, ¿cierto? De proteína o de algunos minerales.
Nutricionalmente adecuada para
Exactamente.
Ella. ¿Y cuáles son los principales motivadores que llevan a los dueños de mascota a optar por dietas caseras en lugar de alimentos procesados?
Bueno, hay muchas motivaciones.
Sí.
Bueno, principalmente ahora las redes sociales, ¿cierto? Que dicen que los alimentos procesados son como alimentos que tienen muchos conservantes, que pueden llevar a enfermedades, que no es tan cierto. Obviamente, como le decía, hay calidad y calidad de alimentos.
Claro.
Y también la gente a veces lo opta porque o el perrito o el gatito es de apetito caprichoso, decimos nosotros.
Regodiones, sí.
O a veces también por algunas patologías que tienen los pacientes que requieren cambios de dieta. Incluso nosotros a veces les recomendamos dietas caseras, obviamente con asesoramiento de un nutricionista.
Siempre tiene que ser así.
Siempre con un nutricionista veterinario.
¿Y qué desafíos prácticos enfrentan los dueños al preparar y almacenar dietas caseras para su mascota? También a largo plazo, porque ese es otro desafío.
Claro, o sea, en el mundo de hoy es difícil que uno cocine para uno.
Sí.
Ya cocinar para una mascota es mucho más complejo, ¿ya? Obviamente a veces lo que hacen es como preparar la comida y dejarla para varios días.
Sí.
Y eso de la conservación también es importante porque puede tener algunos problemas y enfermar al paciente, ¿ya? Tener, por ejemplo, contaminación cruzada, igual que nosotros, tener una gastroenteritis por algunas bacterias que pueden adquirir si la conservación está mal hecha. Y en algunos casos, algunas personas han optado por dietas crudas, ¿ya? Que son no cocinar la carne, no cocinar el huevo. Y eso sí puede llevar a patologías gastroentéricas, algunos parásitos, ¿ya? Porque la estos productos pueden tener algunos de estos microorganismos que no van a morir, obviamente, si no los cocinamos.
Sí, yo he escuchado muchas veces, no, mi perrito come verduras crudas, come frutas también.
Sí, o sea, frutas y verduras, algunas pueden ser crudas, ya, ¿ya? Siempre bien lavadas, obviamente, pero las carnes o los productos de origen animal deben ser siempre cocidos.
Siempre cocidos. Sí. Ya, sí, porque sabemos que de repente les gustan algunas cosas que son crudas.
Sí, pero idealmente siempre
que cocido. Que no sea así.
Sí, a menos que haya una indicación, pero que sea una indicación hecha por un veterinario.
Ah, perfecto. ¿Y cuál es la percepción general de los dueños sobre la calidad y los ingredientes de los alimentos procesados para mascotas disponibles en el mercado? Lo que habíamos conversado, ¿no? Como
sí,
que...
bueno, ahora la gente como que se ¿hay preocupa. Un cambio? Sí, 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 se preocupa un poco más. Antes le daban cualquier cosa y compraban el alimento en el mercado suelto y no sabían qué alimento sí. era. Ahora no, la gente se preocupa y cuando van a la consulta preguntan. Y eso es súper bueno porque la nutrición es una inversión en nuestra mascota. Eso así hay que verlo. Porque si el alimento es de buena calidad, el perrito, el gato se mantiene con una buena condición corporal, obviamente las patologías que dependen de la nutrición van a ser las mínimas, ¿ya? Yeah. La nutrición es una inversión. Eso así hay que mirarlo.
A largo plazo.
A largo
claro,
plazo.
¿Cierto? Por la salud de ellos.
Exactamente. Pero ahora la gente se preocupa y nosotros igual a veces les enseñamos cómo ver qué alimento es mejor en las consultas. Principalmente, bueno, si uno va a mirar la tabla nutricional, uno tiene que leer lo que trae el alimento. Obviamente evitar los conservantes, los preservantes, ¿cierto? Pero los perros y los gatos son carnívoros, por lo tanto, el primer ingrediente con el que está hecho el alimento debe ser a base de carne. ¿Ya? No nos sirve eso de que harina de maíz sí. o cualquier otro producto. No, tiene que ser carne, porque son animales que son carnívoros, a diferencia de nosotros. Entonces, el primer ingrediente con el que está hecho el alimento es el ingrediente principal de esa dieta. Entonces, cuando yo voy a leer la tablita
la etiqueta,
de los...
sí.
Tengo que saber y leer que dice que es carne de pollo, carne de res, etc.
¿Y bajo en sodio idealmente que tengan bajo?
O sea, idealmente sí bajo en sodio. Obviamente cuando ya hay patologías renales o patologías cardíacas, uno sugiere otros tipos de alimentos por lo mismo.
Igual que hay unos que, bueno, especializados en, por ejemplo, que están para castrados, por ejemplo, que tienen...
Claro. Ahí la diferencia son la cantidad... principalmente de carbohidratos, ¿ya? Porque para hacer pellet tienen que agregar carbohidratos, ¿ya? Entonces, entre más bajo, obviamente engorda menos el gato, engorda menos el perro, por eso son para castrados, ¿ya? Tienen esa diferencia, o vienen con menor cantidad de grasa.
También. Y hemos visto, claro, como decía, un cambio tremendo en la alimentación, porque vemos tiendas especializadas ahora para las mascotas, donde tienen de bueno, digámoslo, no tan barato, cierto, alimento como el que dice que estamos acostumbrados a comprar en el mercado, en la feria, en los almacenes, ellos tienen, claro, otro tipo de alimentos, de otras calidades, exacto. donde ahora, claro, hay otro presupuesto también para eso. Y
claro, ahora la gente, claro, como te decía, invierte en la nutrición.
Tiene que ver mucho también, Jessica, en el lo cuánto vale y la calidad que tiene, así que que sea mucho más caro, y eso me garantiza también,
o sea, igual importa muchísimo, ya que el valor del alimento viene por la calidad del producto inicial, o sea, con qué se hizo ese alimento. O sea, no es lo mismo hacer un alimento con carne de pollo o con carne de res que hacerla con harina de trigo o harina de maíz. No es el mismo valor.
Entonces sí tenemos que fijarnos en esas cosas. Sí. ¿Y qué tan consciente están los dueños, lo habíamos dicho, de la diferencia nutricional entre las distintas gamas de alimentos procesados? Lo habíamos dicho recién, lo que estábamos conversando, ¿cierto? Lo premium, lo económico, lo básico, lo que digámoslo también, la economía como está, lo que alcanza de repente el bolsillo. Y también los mascotas, los gatitos, los perritos se acostumbran a un solo alimento.
Sí.
Es difícil como sacarlo a otro tipo de... cambiarles tan drásticamente la alimentación.
Los gatos principalmente son más neofóbicos, se le dice, que les cuesta hacer cambios de dieta. Por eso cuando son pequeñitos y están como en la etapa de cachorritos, de pequeños, es bueno ir como dándole nuevas texturas, nuevos alimentos, ¿ya?
Para que se adecúen a más
cosas. Se adecúen a cambios, porque en algún momento puede ser que la economía de la casa no esté tan buena y que tengamos que cambiar, y que para él no sea tan difícil el cambio. Y también en los perros, también hay que tratar de incentivarlo a comer diferentes texturas, sabores, ¿ya? A veces cuando no hay como tantos recursos para comprar un alimento, porque yo sé que son caros, yo también tengo mascotas, sé que son caros, a veces lo que se puede hacer es como suplementar la dieta, ¿ya? Obviamente siempre bajo alguna instrucción veterinaria, pero a lo mejor darle algunas vitaminas al paciente o darle, por ejemplo, carne o algunas verduras con la dieta ya peletizada.
Peletizada. También agregar otras cosas.
Agregar otras cosas a la dieta.
Y también, ¿qué tan informados están los dueños sobre las alergias alimentarias?
Ya, bueno, eso es un tema bastante como nuevo y la gente a veces dice, no, es que mi perrito tiene alergia al pollo porque una vez comió pollo y le dio vómito. No necesariamente es así, ¿ya? Las alergias alimentarias son patologías, ¿cierto? Que presentan con bastante frecuencia perros y gatos, ¿ya? Y principalmente son a las proteínas, ¿ya? Las alergias alimentarias. Se pueden expresar con signos clínicos como la picazón, que le pican las orejas, se lamen entre medio de las patitas, ¿cierto? Algunos ya tienen lesiones por este rascado excesivo. Y algunos pueden tener vómitos o diarrea, ¿ya? Algunos pueden tener ambos síntomas, los dermatológicos y los gastroentéricos, y otros solamente un tipo, ¿ya?
Por eso eso tenemos que estar pendientes,
llevarlos al veterinario, y para poder diagnosticar una alergia alimentaria se hacen dietas de exclusión con dietas específicas, ¿ya? No es como, es que está comiendo, por ejemplo, la dieta que es de pollo, entonces se la cambia de carne y el perro o el gato mejoró, ¿ya? No es así, hay que hacer dietas de exclusión que son con dietas específicas, dietas hidrolizadas para poder hacer un cambio efectivo.
Efectivo a eso. Y bueno, el diagnóstico también del veterinario que lo vea, ¿cierto?
Claramente.
Pues se puede confundir con otra cosa, claramente.
Sí, porque por ejemplo, una alergia alimentaria, por ejemplo, si está con un cuadro dermatológico, se puede confundir con alergia atópica, con pacientes que son alérgicos a la picadura de la pulga, pacientes que puedan tener algún cuadro de alguna micosis o alguna sarna. Entonces, hay que diagnosticarlo. Lo mismo con los gastroentéricos. Algunos pacientes pueden estar cursando con pancreatitis, con colangitis, con enfermedades inflamatorias del intestino y tener vómitos y diarrea y no necesariamente ser alérgico.
La Facultad de Ciencias Veterinarias, esos son temas que se ven con los estudiantes durante toda la carrera, ¿verdad?
O sea, no en toda la carrera, ya pero sí en parte de la carrera, en la parte de nutrición animal, ¿cierto? Nos pasan unos ramos que tiene que ver con la nutrición del perro y el gato, y luego ya en la parte clínica nos enseñan a las patologías que pueden tener los pacientes según estos problemas alimentarios.
Estos problemas alimentarios, claro.
Obviamente ya cuando uno quiere especializarse en nutrición animal, uno tiene que tomar diplomados, magíster, ¿cierto? Para especializarse en esta área.
Oye, este es un mundo muy interesante, Jessica, lo cual obviamente yo creo que muchos auditores están pensando, claro, ¿lo estaré haciendo bien? Porque esa es la pregunta que uno se hace, claro, dice, bueno, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Le estaré dando el alimento correcto? A veces por muchas situaciones, como decíamos, no alcanza para algunos dueños de mascota comprar alimentos más caros, y digo, pucha, ¿cómo lo hago, cierto? Para mejorar esa alimentación, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen ahí, por ejemplo, si yo compro un alimento tal que...
Mira, como básico y recomendación para todos, ojalá no comprar nunca alimento suelto.
Ya. Siempre que
siempre
venga selladito.
En su bolsita, selladito.
Ah, esa es una buena recomendación.
Porque no es por tener mala fe ni nada, pero no sabemos cómo se almacenó ese alimento, no sabemos cuánto tiempo está ahí. Y los alimentos por algo vienen en una bolsa que es diferente. No es una bolsa normal, ¿cierto?
Claro.
Es una bolsa que tiene, ¿cierto? Unas condiciones especiales para que se conserven los alimentos, para que se conserve el sabor, las proteínas, ¿cierto? Y también las grasas, ¿ya? Entonces, si pasa mucho tiempo en otra bolsa que no es la que corresponde, va a perder sabor, va a perder olor, va a perder ciertas propiedades y se puede contaminar.
Es buen dato
ese. Entonces, siempre un alimento que venga en la bolsita que corresponde y luego también nosotros almacenar bien esa bolsita.
En un lugar que no esté mojado, seco,
exacto,
la temperatura adecuada.
Mantenerlo
también
en su bolsita.
Y bien cerradito.
Bien cerradito. La mayoría ahora trae como una bolsita Ziploc que cierra, entonces siempre cerrado. Abrirlo solo para cuando vamos a dar la comida, ¿cierto? Y no cambiarlo del recipiente, ¿ya? No ponerlo en otra cosa.
En el caso, lo que no hemos conversado, Jessica, son los enlatados. Hay mucho enlatado.
Mucho, mucho.
Y muchas variedades, de muchas calidades también. ¿Cómo es la manera correcta? ¿Uno lo abre y lo echa a un tiesto plástico? ¿No dejarlos ahí?
Mira, idealmente lo abres y se lo das, ojalá, todo. ¿Ya? Obviamente, si es muy grande y el gato, el perro come poco, lo puedes dejar para otro día, pero tratar de guardarlo en
refrigerado.
Refrigerado, ¿cierto? Y en un recipiente de vidrio,
De vidrio, ojalá.
Sí.
Ya, nunca dejarlo en la lata.
Nunca dejarlo en la lata. Y ojalá dárselo lo antes posible, que no pase mucho tiempo guardado.
Muchos días. Sí. Porque también yo he comprobado que se echan a perder. Tienen Exacto. un mal olor después, muy
sí,
rápido.
Sí.
Así que idealmente para quienes compren eso, porque hay muchos gatitos y perritos también que les ayuda también para hidratarse. Sabemos esa sí. que tienen mucha humedad.
Sobre todo en los gatos, la recomendación de alimentación dice que la alimentación de gato ojalá fuera 50 y 50. Sí. 50 pellets, 50 de húmedo. Ya. Por lo tanto, hay que dar dieta húmeda al gato. Ya no necesariamente de comprar latas, porque si uno le puede cocinar a su gato. Pero si es así enlatado, guardarlo bien refrigerado. Y no esperar como tantos días. Tratar de comprar las latitas más pequeñas.
Ya, para que sea como para la porción, días nomás la porción necesaria. Exacto. ¿Los sobres igual? ¿Los sobres que vienen? ¿Qué pasa con los sobres?
Hay sobres y sobres.
Sí.
Como les digo, siempre lean lo que dice la etiqueta. Entonces, si ustedes leen muchos sobres de los que venden en el supermercado, no es carne lo que trae.
Ya.
¿Ya? Son sus productos de. Entonces, tratar de comprar cosas de buena calidad que diga que es carne. ¿Ya?
Como primer ingrediente la carne.
Carne.
Eso en todo.
O también pueden comer, por ejemplo, panitas, ¿cierto?
Sí.
A algunos les gusta, a otros no. Pueden comer corazón, ¿cierto? De pollo, que a veces esos los venden en los supermercados
sí.
y uno lo puede preparar.
Ya.
¿Ya?
Eso es recomendado.
Sí.
Yo también por ahí escuché Jessica, no sé si está en redes sociales, por ahí lo vi, que podían comer huevos.
Sí, pueden comer huevos, sí.
¿Cocidos?
Ojalá cocido, sí, mejor
ya.
cocido.
¿Gatito y perrito?
Gatos y perros.
Ya, o sea,
sí.
eso se puede hacer como cantidad, uno al día, uno a la...
Uno al día igual es mucho, ¿ya? Pero tres a la semana está bien.
Está bien esa
sí.
recomendación.
Igual depende, por ejemplo, el paciente, porque si es un perro gordo...
No necesita.
No, a lo mejor no, o un gato que a lo mejor también está muy gordito, muy pasado, a lo mejor un huevo a la semana, sí, pero no tres a la semana.
A la semana, siempre sí. como un huevito duro, una cosa así.
Huevito duro,
ya.
sí. Algunos que tienen deficiencias de proteína,
¿ya?
nosotros generalmente les recomendamos huevo.
Huevo. ¿Y lo aceptan bien?
Sí, a muchos les encanta el
¿Sí?
huevo. Sí.
Eso yo creo que no se escuchaba mucho antes, ¿eh?
Sí.
Y como dice usted justamente, de las redes sociales. Todo usted sabe lo que
sí.
se ve, la gente dice, ay, ¿podría yo darle también?
Sí, se puede.
Se puede. Entonces es una buena
Pero
recomendación.
Pero todo cocido.
Todo cocido.
Porque los huevos pueden tener salmonela y la salmonela es una bacteria que puede generar diarrea, incluso la muerte en algunos pacientes inmunosuprimidos.
Ya. Y como último, ya antes de despedirnos, Jessica, recomendación de la alimentación para ahora, porque estamos en una época de frío. ¿Comen más que en otra época? ¿Están más ansiosos de más calorías los perros y gatitos?
O sea, sí, por el frío tienden a gastar más energía porque hay que invertir en producir calor.
Claro.
¿Ya? Pero la mayoría de nuestros pacientes vive adentro de la casa y por lo tanto no es que estén afuera pasando frío. Ahora, si son así, perros que son de patio, ¿cierto? Sí,
sí
hay que aumentarle un poquito la ración de alimento en invierno porque necesitan más energía.
Ay.
¿Ya? Pero ellos no generalmente, no es que ellos quieran comer más. ¿Ya?
Ah,
pero nosotros deberíamos aumentarle un poquito la ración. Si viven adentro de la casa y no pasan frío, no lo necesitan.
No es necesario,
no.
Eso es de puro regaloneo nada más.
Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es como entibiarle su comidita,
sí.
porque si está muy frío, ¿cierto? Si le estamos dando lata o comida que nosotros preparamos, que sea tibiecita.
Que sea tibiecita, ese también es un cuidado, porque claro, todo guardado en refrigerador, no importa, porque hay gente que piensa que porque estamos en invierno, no hace calor, la comida no se echa a perder.
Sí, la comida, igual que la de nosotros no podemos dejar la comida preparada nosotros en la cocina, así, a libre.
Sí.
No, hay que
igualmente,
meterla al refrigerador.
Sí. Igualmente
sí,
se descompone.
Porque las bacterias empiezan a crecer muy rápido.
Ah, así que es necesario atención con eso para quienes le dan alimento húmedo o le hacen alimento
sí.
en casa.
Hay personas que lo que hacen es congelar la comida, que también es una
buena
opción,
una
y después
opción.
Las van descongelando a medida que van sacando
las porciones.
También se puede.
Es una buena idea,
sí.
¿cierto? Para quienes Exacto. nos están escuchando ahí, porque hay diferentes, lo tenemos que acomodar, ¿cierto? A la situación y cómo son cada uno de ellos, porque cada uno tiene su carácter y su manera también de escoger su alimento.
Claro, y hay pacientes que le encanta, por ejemplo, el pollo, pero a otro no le gusta y quiere comer carne. Hay que buscar la forma.
Sí. Oye, te quiero agradecer, Jessica, por estar con nosotros. ¿Algún mensaje que les quieras dejar a nuestros auditores? Probablemente la mayoría amos de sus mascotas y la tenencia responsable ante todo también.
Sí, es importante que no crean todo lo que sale en las redes sociales, ya, porque a veces están muy de moda las dietas BARF, ya, que son dietas crudas. Que les dan hueso y, por ejemplo,
los huesos es un tema, eso
es un tema. Entonces hay incluso muertes de pacientes por comer este tipo de dietas, ya, porque se generan obstrucciones intestinales, infecciones gastrointestinales con estas dietas crudas.
Entonces, la idea, Jessica, disculpa que te interrumpa, ¿sí? ¿Nada de hueso de ningún tipo?
No, hueso, mira, el hueso puede ser en perros grandes, ¿ya? Perro, no sé, un pastor alemán, por ejemplo, que tú le das como el húmero de una vaca, que lo muerda un rato, ya. Pero ya el momento que lo rompió, se quita el hueso, nada. ¿Ya? Pero en general los huesos están súper como quitados de la dieta de un perro y de gatos también, porque generan muchas lesiones gastrointestinales, obstrucciones, y a veces no alcanzan a llegar al intestino, pero se quedan atrapados en el paladar. Y
las astillas que puedan...
Sí, y generan muchas lesiones.
Entonces, nada. Lo típico eso, el hueso al perro, no.
Y menos los de pollo.
Sí. Tener mucho cuidado. Y de repente cuando se echan a la basura, echarlo en una bolsita para que ellos no lo saquen.
Hay que tener mucho cuidado porque a veces son medio intrusos algunos. O los perritos de la calle.
También.
Ya, entonces a veces pasa. Yo he sacado varios osobucos acá metidos de la mandíbula.
De la mandíbula.
Sí, que se le quedan atrapados. Entonces, no, nada.
Nada de hueso. No olvidamos entonces de eso como antiguamente que decían, sí, hay que guardarle los huesos al perro.
No, nada de eso. No los guarde el perro.
No guardemos nada de eso. Oye, Jessica, entonces el mensaje para nuestros auditores, como tú lo estabas diciendo, que
los huesos no. Y también cuidado también con algunas cosas. Por ejemplo, hay alimentos que son tóxicos para perros y gatos, ¿ya? Por ejemplo, el chocolate es tóxico.
No dejar nada en la mesa de centro, nada por ahí, porque toman todo.
Cebolla, el ajo. La palta. Y las uvas y las pasas, ya, son tóxicas para los perros y gatos. Y que si su perro o gato come,
olvídese.
Imaginando daño a nivel del hígado, de los riñones, y pueden llevar a la muerte algunas de esas.
Las personas tienen que estar atentos, los tutores, ¿cierto? Sí. De quienes están a cargo, de no darle, no porque le gustó, porque les podría gustar.
Sí, y eso le va a encantar, pero no le hace bien. Y lo otro importante es que si van a preparar comida para su mascota, que sea para su mascota, no juntos para todos, ¿ya? Porque a veces, claro, uno hace la carnecita.
Le saca un poquito de comida para ellos también.
Ya, pero ahí va cebolla, va ajo, van aliños, que a los perros condimento y a los gatos no le hacen.
Nada de condimentos.
Sí, todo separado.
Sí. ¿Y sal?
Pueden, pero muy poquito.
Muy poquito así.
Casi nada. Ya. Aceite también, pero muy poquito. Ojalá de oliva.
Sí. Ya, son buenos detalles, pues son buenos detalles que hacen la diferencia en la alimentación de nuestras mascotas. Te queremos agradecer a la doctora Jessica Muñoz, la directora del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, por estar con nosotros en este espacio tan útil para nuestros auditores, quienes también nos acompañaron a través de streaming en la plataforma que estamos en vivo y en directo junto a Jessica en esta jornada de lunes. Muchas gracias, Jessica.
Muchas gracias por la invitación y ojalá nos vernos nuevamente, porque
prontamente.
Tenemos muchos temas que todavía quedan para conversar.
Quedan pendientes todavía. Sí. Hay tanto todavía por contarle a nuestros auditores. Muchas gracias, Jessica. Buena semana.
Gracias.
Nos vamos a la pausa. Regresamos.